Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
De estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, viernes 9 de febrero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Es viernes, prácticamente ya iniciamos el fin de semana, pero antes vamos a concluir bien informados esta semana. Ayer le informé del lamentable asesinato de la activista Angelita Meraz León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos. Esto sucedió en Tecate, en Baja California. Hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera adelantó que ya se habría identificado al asesino y confirmó que Angélica tenía escoltas del gobierno del estado. Dijo el presidente que su asesinato pues está descartado, que tenga relación con su activismo. Escuche.
Nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido y ya se tiene identificado al presunto responsable. Y es un asunto pues que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en el 2018, que es otro posiblemente el motivo. Pero no puedo hablar más que eso, ya vamos a tener información y ya les vamos a informar.
Bueno, esto es lo que comentó el presidente por la mañana. ¿Cuál es la situación en Baja California? ¿La Fiscalía ha confirmado algo de las líneas de investigación? Rocío Galván, buenas noches, me enlazo contigo.
Hola Juan, te saludo con gusto a tu audiencia, a tu equipo, y te platico la historia de Ángela Meraz León, esta activista que estaba con un colectivo que buscaba personas desaparecidas y como muchas otras personas que integran estos grupos, buscaba a su hermano que había sido secuestrado en junio del 2018. Ella había acusado a policías municipales de Tecate de habérselo llevado y desaparecido. Ayer estaba en su salón de belleza, por cierto, lo había reabierto apenas hace 5 días, con un individuo vestido de negro llegó y le vació la pistola en la cara. Este individuo huyó en un Audi negro que después, a un kilómetro de distancia, fue incendiado. Allí lo encontraron las autoridades. Poco después se comenzaron a manejar versiones extraoficiales, Juan, de si había sido una persona que había sido su pareja. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no ha dicho nada acerca de estas investigaciones. Lo que sí te quiero decir es que están convocando una marcha el día de mañana sábado para pedir justicia para Ángela, colectivos de Tijuana, de todo el estado, y que también por medio de escritos 77 colectivos de todo el país han demandado a la Fiscalía General de Baja California que aclare qué fue lo que pasó y que no se vaya a perder en el olvido el homicidio de esta mujer. Es lo que tenemos hasta el momento en la información. Juan, te saludo con mucho gusto.
Muchas gracias, Rocío. La líder de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, emitió un mensaje después del asesinato de Angélica Meraz. Reiteró que todas y todos los familiares de desaparecidos quieren lo que quieren, dijo, solo lo que quieren es encontrar a sus seres queridos. Insistió en que no están buscando culpables, que no están exigiendo justicia, que lo que quieren es tener paz.
Destaca. Por lo cual nos atrevemos a unirnos colectivos de Baja California, Sonora y de todo el país en esta petición, en este clamor en el que siempre estamos constantemente pidiéndoles a los cárteles que no nos desaparezcan, que no nos maten, que nos dejen seguir buscando nuestro desaparecido, que nuestra única lucha es porque ellos tengan paz y nosotros la familia tener paz. Esta es una petición que les hacemos y también a las autoridades pedirles que hagan investigaciones y busquen a nuestros desaparecidos para que no seamos las familias las que estemos arriesgando la vida.
El pecado de Angélica descató, bueno, destacó, fue eso, fue querer buscar paz. Y por eso la mataron. Vamos a Colima, porque ahí fue asesinado Alfredo Chávez González, secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, cuando el funcionario pues está haciendo ejercicio en uno de los jardines de la zona en la que vivía. Maximiliano Cortés, voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal, Juan, auditorio de la República? Comentarte que esta mañana, a las 8:30 de la mañana, fue asesinado, ultimado a balazos, el secretario del Ayuntamiento del municipio de Villa de Álvarez, conurbado con la capital del estado en Colima. Comentarte que él se estaba desempeñando como secretario del Ayuntamiento, pero también fue titular del Sistema de Seguridad Pública del estado de Colima en la administración anterior, que acaba de concluir en 2021. Asimismo, comentarte que la gobernadora del estado solicitó el enérgico reclamo a la Fiscalía General del Estado para que se investigue y profundice y dé con los responsables de este homicidio. La presidenta municipal de la villa, Esther Gutiérrez, aseguró que lamentaban el deceso de este funcionario. Comentar y compartir que hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos y también destacar que, bueno, hoy iniciaron el 166 aniversario de las fiestas. Pese a este homicidio, estas fiestas no se suspendieron. Hasta aquí la información.
Gracias, Maximiliano. En Chilpancingo, en Guerrero, comienza a regularizarse de manera paulatina, muy lenta, pero comienza a regularizarse el servicio de transporte. En Acapulco, la madrugada de hoy fue incendiado el club de playa Cali. Ricardo Castillo, voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. El club de playa Cali fue incendiado esta tarde en Acapulco, en plena playa El Morro de la zona dorada de este puerto, apenas a unos metros de la glorieta de la Diana. Este incendio fue reportado aproximadamente a las 5:40 de la tarde de este viernes y acudieron al lugar a sofocar el incendio los bomberos de esta ciudad a bordo de 4 vehículos que fueron necesarios para poder controlar el fuego que se extendió al techo de este club de playa. Las labores de control y extinción del fuego tuvieron aproximadamente una duración de una hora. El local, de acuerdo con un reporte oficial, está construido pues a base de ladrillos y techo de concreto, pero también tiene una parte de palapa y todavía no se conocen las causas de esta conflagración, pero todo apunta a que se trató de un ataque de la delincuencia organizada. Es el reporte que te tengo, Juan, desde Acapulco.
Gracias, Ricardo. Y bueno, pues el gerente de este club de playa fue encontrado sin vida, asesinado el día de ayer. Nos vamos a Morelos porque el presidente López Obrador, ahí en este estado, reconoció que en la entidad se registra violencia. Dijo también que no se puede terminar con la ley de talión, la que exige un castigo igual al crimen cometido. La de ojo por ojo, pues. Y le comento que en el evento, pues ahí estuvo el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, y fue recibido así y fue defendido así.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la violencia no se acabará como quieren los conservadores, es decir, por la ley del talión, al reconocer la violencia en Morelos, donde acudió a la restauración del ex Palacio de Cortés, ahora Museo de los Pueblos de Morelos. El mandatario indicó que bajo ese principio todos quedarían chimuelos.
Aquí hay violencia que necesitamos acabarla, pero No, no con la ley de el talión, no, como quieren los conservadores, diente por diente, ojo por ojo, así nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos. No, no, hay que atender las causas.
Obrador reiteró que entregará su gobierno a una persona honesta y que tiene amor al pueblo. No regresarán los conservadores por fueros, explicó.
Sí, decirles que va a continuar la transformación. Le voy a entregar la banda a quien va a actuar con honestidad, con rectitud y siempre con mucho respeto y amor al pueblo. La transformación, el cambio viene acompañado de la justicia y ya no van a poder los conservadores reaccionarios regresar por sus fueros. ¡Al carajo la corrupción!
En el acto fue abucheado el gobernador de la entidad Cuauhtémoc Blanco, pero recibió el respaldo del presidente.
Pero les quiero decir cómo pienso yo con relación al gobernador de Morelos. Yo pienso que es un gran gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije, no me importa, es mi opinión y me consta. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos.
Imágenes de Alejandro Elizalde para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Su opinión. Hoy se conmemoran los 111 años de la Marcha de la Lealtad y como cada año, el único orador en el Castillo de Chapultepec fue el general secretario de la Defensa Nacional, en esta ocasión Luis Crescencio Sandoval, quien refrendó la lealtad del Ejército a la Nación y recordó que el 9 de febrero de 1913 los cadetes del heroico Colegio Militar hicieron saber a los mexicanos que estaban del lado de las instituciones.
Para nosotros los militares es el compromiso inquebrantable con el que cumplimos con determinación nuestras tareas frente a cualquier tipo de circunstancia. Compromiso que se extiende en todas las direcciones, hacia la patria, las instituciones, la sociedad, nuestros superiores, compañeros y en nuestra calidad de comandantes, principalmente también a los subordinados. Valor de amplio significado que no debe pertenecer solo a las Fuerzas Armadas, sino a todos los mexicanos.
Solicitamos su ayuda, se solicitan donadores de cualquier tipo de sangre para Jaime García Gutiérrez, quien se encuentra en el Hospital Ángeles de Universidad. Los que puedan ayudar deberán ser mayores de 18 años, presentarse en ayunas de 4 horas, medir más de 1 metro con 50 centímetros. Mañana, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, para el paciente, le recuerdo, Jaime García Gutiérrez. Mucho agradeceremos de su ayuda. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Luego de Eva Obradora cuestionó el trabajo de ProPublica y del periodista que escribe ahí, Tim Golden, respondió que, bueno, pues no acudirá. Tim Golden dijo a La Mañanera y dio a conocer que en su momento contactaron a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, sin que tuvieran respuesta. Hoy el presidente habló de este caso, habló del medio y habló del periodista. Sara Pablo, voy contigo.
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El más reciente texto de ProPublica, donde hacen algunas precisiones sobre el reportaje que sugiere que en la primera campaña del hoy presidente pudo haber ingresado dinero del narcotráfico, tuvo respuesta en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. De entrada, cargó contra el periodista Tim Golden, ganador de 2 premios Pulitzer, lo acusó de calumniador y le volvió a cuestionar dónde están las pruebas.
¿Dónde están? ¿Por qué calumnian? Y dicen, nos pidieron los de la DEA, ¿no tienes ahí el documento? Fíjense lo que dicen, nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente. Entonces, ¿qué independientes pueden ser estos medios? Son independientes de los ciudadanos, de los lectores, del pueblo, no de la DEA, no del gobierno de Estados Unidos.
Insistió en que es una calumnia y se metieron en un problema. Se toparon con pared, dijo, porque no dejará de denunciarlo. Agregó que se trata de una conspiración de fuera. Prueba de ello es que en la red social X, la tendencia narcopresidente tuvo 170 millones de vistas, muchas de las cuales se registraron en Argentina, Colombia y hasta en Holanda. Cuestionó quién tendría los recursos y un aparato de bots para provocar una situación así. Dijo que cree la versión del gobierno estadounidense de que el presidente Joe Biden no tuvo nada que ver y agregó que antes los medios sentaban en el banquillo de los acusados a políticos acusándolos de vínculos con el narcotráfico, pero ahora es otra situación con las redes sociales y lanzó un reto.
Porque imagínense que mañana salga una conversación como lo sostuvieron ellos o la otra periodista mercenaria, cuyo nombre es preferible olvidar, de una plática que tuve por teléfono con la Barbie. Sale esa plática, pues yo tengo que renunciar, me tengo que ir, así, pero por eso, ¿cuáles verdades?
Considero que deben terminar este tipo de prácticas. El reporte que tengo, Juan.
Y en días recientes, consejeros electorales dieron el banderazo de salida a miles de capacitadores electorales que van a recorrer el país para enlistar a quienes tendrán el honor de ser funcionarios de casilla. Sin embargo, pues su trabajo se podría haber afectado por falta de recursos. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Los problemas administrativos al interior del INE impactarán en una de las partes fundamentales del proceso electoral, buscar a quienes integrarán las mesas de casilla. Los miles de capacitadores y supervisores electorales que este viernes inician su labor en campo no tendrán uniformes completos que les permiten identificarse hasta en las zonas más inseguras del país. Tampoco tendrán teléfonos celulares para cargar la información de los insaculados, situación que dobleteará en tiempo su trabajo y la de los funcionarios de las juntas distritales. Y si aún no fuera suficiente, también se enfrentarán a las bandas del crimen organizado que en anteriores procesos los han obligado a mediar para que no les impidan trabajar. Sobre las compras de chamarras, gorras, mochilas, el consejero Martín Faz explicó que si bien el retraso es real, se han tomado diversas medidas como la redistribución de prendas y un nuevo contrato para la adquisición de móviles, acciones que implican un gasto no previsto.
Están teniendo que asumir algunos costos que no estaban previstos, no dobleteando porque no es el costo similar, digamos, o sea, es decir, el mandar a hacer esas playeras no es un costo equivalente al de las chamarras, pero efectivamente se va a tener que hacer uso de recursos que no se tenían contemplados.
La falta de equipos y datos móviles para los más de 50,000 supervisores y capacitadores sí implica una carga laboral, explicó.
Va a significar una carga de trabajo extra que va a recaer directamente en nuestras juntas distritales y en supervisores, muy particularmente en supervisores, y esperemos que lo menos posible CAES.
Para llegar a este punto, el INE, a través de sus direcciones, retrasó la adquisición de los productos. Por ejemplo, las 25,000 chamarras, 27,000 gorras y 27,000 mochilas se licitaron hasta el 29 de diciembre de 2023 y se les permitió a las empresas entregarlos hasta 60 días después. La compra fue por 36.5 millones de pesos. Respecto a los teléfonos celulares, el instituto también adjudicó en la misma fecha a Element Telecom para dotar teléfonos y servicios móviles por un máximo de 171 millones. La empresa, a pesar de conocerse que solo tiene una cobertura nacional del 76%, admitió la semana pasada su incapacidad para proveer sus servicios. En todo el territorio nacional se desplegarán a 42,000 capacitadores, asistentes electorales y 7,118 supervisores electorales para apoyar a los funcionarios de escrutinio y cómputo del voto. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Le comento que la implementación del voto en centros penitenciarios del país suma obstáculos administrativos tanto desde el INE como por la negativa de algunos estados a sumarse a este protocolo. Las consejeras Carla Humphrey y Diana Ravelo alertaron del retraso para firmar convenios con 6 estados de la República, así como la negativa ya de plano de los estados de Veracruz y Yucatán para llevar a cabo este proceso de voto en prisión para aquellos reclusos que estén en prisión preventiva. Si están en prisión preventiva, pues no se les hacen a un lado sus derechos político-electorales. Tendrían que contar con el derecho para votar. Eunice Rendón, te saludo con muchísimo gusto, pues para hablar de este y otros temas. Pero ¿cómo ves esta situación? Resulta complicado pensar que en pleno siglo XXI se estén coartando derechos de esa manera. ¿Tú has trabajado para que esto se pueda dar?
Sí, efectivamente, Juan, creo que hay que mencionar el antecedente a esta situación, porque este derecho se les ha violentado a las personas privadas de la libertad que no tienen sentencia, que además hay que decirlo, en México es el 40%, 41% de los 250,000 personas que se encuentran privadas de su libertad no tienen una sentencia. ¿Qué significa eso? No sabemos si son o no culpables de lo que se les acusa. Pero además de esto, el antecedente para este voto se da justamente cuando dos indígenas tzotziles que fueron recluidos en Chiapas justamente empiezan un proceso en la sala superior del Tribunal Electoral y determinó por mayoría de votos, esto en el 2019, que las personas en prisión sin sentencia condenatoria tienen derecho a votar, amparados justamente bajo el principio de la presunción de inocencia. Entonces, esto que tú mencionas, la verdad es preocupante, pero no es la primera vez que pasa. Es decir, desde esta decisión ha habido algunos pilotos, por ejemplo, en Coahuila, en algunos otros estados, en donde realmente no se pudo hacer un buen piloto porque dejaron que participaran 10, 12 periodos de la libertad. El único estado que ha hecho un ejercicio serio, la verdad, en este sentido, fue el año pasado, el Estado de México, en donde votaron 4,517 personas. A mí me tocó estar como observadora en esa ocasión y me parece que fue un buen ejercicio, pero sí es muy importante que no pongan trabas. Se requiere mucha colaboración con la autoridad, sobre todo en materia de seguridad y con ahora sí que los encargados del tema penitenciario, para poder llevar a cabo esto que, como tú dices, es un derecho, está en el artículo 35 de la Constitución, ¿no? Entonces creo que es algo, pero aparte ya no es si quieren, o sea, esto es ya obligatorio. Esos fueron pilotos de cara a estas elecciones, claro, en donde por primera vez esto tiene que ocurrir en el territorio nacional ahora en 2024. Hay varios retos, primero esto la autoridad, luego también pues algunos, creo que las campañas todavía, los candidatos obviamente no se dirigen a este público, en fin, varias cosas, pero sobre todo esto que mencionas, que haya una facilidad de parte de los estados para que esto pueda cumplirse.
Es simplemente la garantía de un derecho. Y bueno, pues estaremos pendientes de ver qué sucede. Rápidamente te pregunto sobre el informe que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre estaciones migratorias y estancias migratorias en nuestro país. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que era un informe que ya tenían pendiente. Hay que recordar que ellos anuncian el ir a hacer esta revisión a partir de lo sucedido en Ciudad Juárez, que ya casi pasó un año. Entonces yo creo que primero se tardaron en sacar el informe, pero qué bueno que ya salió. Creo que trae algunas observaciones interesantes, importantes de considerar, sin duda. Y aquí algo muy importante, Juan, creo que va a ser, en este tiempo, como se tardó un poco que saliera este informe, ya el Instituto Nacional de Migración empezó con algunas de las modificaciones de estas estaciones. Entonces yo creo que va a tener que haber una nueva evaluación, además de que pues cuando anunciaron esto el año pasado que iban a hacer este estudio, hablaban, y también en esta metodología que se publica en el informe, parece que va a haber una periodicidad, y eso va a ser importante, que sea una evaluación periódica, también que haya, así como se hace en el sistema penitenciario, una revisión permanente y una cercanía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en las estaciones migratorias, que también había sido un compromiso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en algunas de las reuniones que tuvimos con ellos y con el instituto. Y creo que también algo muy importante va a ser los detalles de ese modelo, porque la propia Rosario Piedra sale a anunciar el informe y a decir, incluso ella menciona, probablemente tengamos hasta que desaparecer las estaciones migratorias, que hay una medida alternativa o un modelo alternativo para estas estaciones, y me parece que ahí sí el informe se queda corto, es decir, tendrían más tarde o en algún momento que publicar también con talla a qué se refieren con ese modelo interno. Ponen ahí algunos de los 52 indicadores. Y
Eunice, parece que estamos perdiendo un poquito la comunicación, pero lo que me estás diciendo es una vez más que hay pendientes en materia de atención a los migrantes y al fenómeno de la migración en nuestro país por parte tanto de autoridades como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Espero poder seguir platicando con esto más adelante aquí, nomás estés acá por estas zonas, por estos rumbos.
Claro que sí, Juan.
Muchas gracias, Eunice Rendón. Nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, seguimos hablando de las iniciativas que envió el presidente de la República al Congreso de la Unión el lunes pasado. 20 iniciativas, 18 constitucionales, 2 legales. Vamos a hablar de una iniciativa de primera importancia, que es la iniciativa en materia de salud. Y para ello está aquí en el estudio Gabriela Cuevas. Muchas gracias. Continuamos. No se vaya.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de las candidaturas. Claudia Sheinbaum, haciendo historia, tuvo de visita en Baja California Sur, ahí sostuvo un encuentro con medios de comunicación, destacó que en la oposición hay mucha mentira, que hay mucho odio, mientras que, por el contrario, el pueblo de México apoya a la Cuarta Transformación por su lucha por la protección de los derechos, de las libertades, de la democracia, del medio ambiente, del bienestar. Vamos a escuchar.
Yo ayer dije, mientras más mentiras dicen, más se hunden. Ahora le voy a agregar, mientras más mentiras y más odio tiene, porque eso parece que lo único que hay es la crítica que viene casi de un odio profundo, más se van a hundir, porque el pueblo de México lo que quiere es pues, seguir avanzando en su bienestar, en la democracia, en las libertades.
Le comento que la Fiscalía General de la República tiene abierta una carpeta de investigación en contra de Francisco Cienfuegos. ¿Quién es? Bueno, fue diputado allá en Nuevo León y es uno de los integrantes del equipo de Xochitl Gálvez, suplente en la fórmula de Manlio Fabio Beltrones, y está acusado de defraudación fiscal y de lavado de dinero. Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, pues respaldó a su colaborador, de quien dijo se ha puesto a la disposición de las autoridades. Destacó que hasta el momento no existe, dijo que no existe sentencia al respecto.
Yo en este momento no tengo ninguna evidencia, más que una filtración, más que una posible investigación de que esta persona ya haya sido declarada culpable de lavado de dinero. No existe una contundencia que diga hay una orden de aprehensión contra él. Hasta este momento no existe. Lo que él le comentó a mi equipo de campaña es que esta denuncia se hizo desde 2022. Él argumenta que es por el conflicto que tuvieron con Samuel en Nuevo León, que esta denuncia viene desde ese conflicto.
Bueno, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, tiene otros datos. Vamos a escuchar cuáles son.
Aquí pongo las pruebas donde una autoridad federal ya comprobó esos traspasos. ¡Órale! Paganini, mándanos todo al DIF, rata de dos patas. Por cierto, ahí sale que también mandaste dinero a España, igual que tu padrino Manlio Fabio Beltrones, que mandaban lavado de dinero a Andorra.
Pues por supuesto que vamos a estar pendientes de cómo avanza este asunto. Jorge Álvarez Máynez, de visita en Tabasco. Bueno, pues ahí tuvo un encuentro con su militancia, con liderazgos, y esto con el objetivo de analizar un programa para, dijo, mejorar las condiciones de seguridad. Escuche.
He ido a muchos lugares que están muy complicados, la gente tiene mucho miedo, pero yo digo algo, a nosotros nadie nos forzó o nos obligó, nos puso una pistola en la cabeza para ser candidatos presidenciales. Yo no sé las otras candidatas, pero yo vengo a esta contienda a hablar de frente del gran problema del crimen organizado y de la pérdida del territorio del país y de la pérdida de control del gobierno sobre el orden que hay en el país.
Con esto nos vamos a Guanajuato, porque ¿qué cree? Hay un programa, bueno, o había un programa que fue bandera de la exsecretaria de Desarrollo Social del Estado y hoy candidata del PRI PAN a la gubernatura, de Livia Denise. Bueno, se anuló. Mujer Grandeza es el nombre de este programa destinado a apoyar mujeres guanajuatenses en situación de vulnerabilidad. ¿Pero qué cree? En lugar de dirigir el dinero a ellas, parece que iba a sobresueldos de funcionarios que ni de chiste tienen situación de vulnerabilidad. La candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, lo denunció y prometió recuperar el dinero. Escuche.
Este, amigas, es un ejemplo más de por qué en Guanajuato, con este gobierno, pocos tienen mucho, pero muchos tenemos muy poco. Este es un ejemplo más de la incapacidad del PRIAN para aliviar tu seguridad, para aliviar tu bienestar, para aliviar tu economía familiar.
Saludo con mucho gusto aquí en el estudio a Gabriela Cuevas. Nos acompañas, Gaby, bienvenida.
Muchas gracias, Juan, gracias por la invitación.
Pues has estado, Gabriela, analizando algunas de las reformas presentadas por el presidente de la República al Congreso el lunes pasado, y leí un artículo que escribiste sobre una en materia de salud en donde destacas muchos puntos importantes, tres principalmente, y uno de ellos es el de la atención y el cumplimiento de los derechos a médicos y personal de salud, algo de lo que no se habla mucho. Pero cuéntanos, ¿cómo ves esta iniciativa en un país en el que, oye, sí hay que decirlo, hay rezagos en materia de salud?
Así es, yo creo que esta iniciativa precisamente busca atender el enorme rezago que implica, uh-huh, en términos de seres humanos, 50.4 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a servicios de salud. Uh-huh. Es decir, 50.4 millones de mexicanos que si se enferman, no tienen ni qué hacer. Uh-huh. El presidente presenta esta iniciativa de reforma constitucional al artículo cuarto, uh-huh, buscando que el Estado garantice atención médica integral, universal y gratuita. Uh-huh. Yo creo que esta es una gran oportunidad para los legisladores de nuestro país para hacer una reforma que sí vaya al fondo de las necesidades. Es decir, partiendo de la premisa del documento de saque del presidente, entrémosle a garantizar al más alto nivel jurídico nuestra Constitución lo que hoy necesitamos. En primer lugar, garantizar la cobertura. Uh-huh. Quien se enferme, que tenga la posibilidad de ir a donde le queda cerca.
Trabaje o no trabaje, cotice o no
todo,
cotice.
Universal.
Bueno, ahí
esté,
está
donde esté, pero que pueda ir cerca. Y si es el médico privado, que el Estado se lo pague. Uh-huh. Pero pues uno en un accidente, en una emergencia, no puede estar viendo si tiene que tomar tres autobuses para llegar a la clínica porque está muy centralizado.
Y a ver si te atienden, Gaby.
Exactamente.
Porque luego digo, hay que poner aquí el dedo sobre un punto. Luego te enfermas, solicitas una cita al sistema de salud público, y te dicen, sí, en tres meses, pues ya me morí.
Sí.
O me curé solito,
si me va
bien. Y así le suscitan
muchas personas. Y de ahí entró el segundo tema exactamente, Juan, la calidad. ¿Cómo podemos medir qué medicamento es el correcto? Todos sabemos que hay medicamentos con mayor efectividad que otros. Uh-huh. O a ver, alguien necesita un marcapasos. Uh-huh. Pues no es lo mismo un marcapasos patito, uh-huh, a un marcapasos que tenga la última tecnología, porque sabemos que la ciencia avanza todos los días.
Y la norma.
Entonces,
y una serie,
exactamente,
de cosas.
Hoy que se discuten las normas, que se discuten un montón de criterios técnicos, ahí tenemos la COFEPRIS, ahí está la legislación secundaria, garanticemos que donde diga que el Estado debe garantizar, uh-huh, la atención médica de calidad.
Ok.
Ese,
o sea,
es otro
que se,
paso
que
muy
se
importante.
Cumpla y que se garantice el acceso a este derecho.
Exactamente.
Fundamental. El derecho a la salud sin distinción alguna, si cotizas, si no cotizas, si trabajas, si no trabajas, si eres mayor,
universal,
menor
y
de
donde
edad.
La gente le quede cerca y donde, uh-huh, le tenga confianza. Un tercer punto por el que tú empezabas, Juan, el personal de salud.
¿Sí?
Hay que decirlo, y es tristísimo, México fue el país de todo el mundo donde más personal de salud murió durante la pandemia. Uh-huh. Porque no contaban con los equipos, porque no se contaba con la información más adecuada, sabemos cómo se vivieron estos tiempos, pero necesitamos proteger al personal de salud porque, claro, son quienes salvan nuestras vidas. Y en muchos casos ni están recibiendo un salario digno, uh-huh, no reciben el reconocimiento. Te acordarás, Juan, cómo en la pandemia había autobuses donde les echaban alcohol a las enfermeras, donde hubo,
acuerdas,
muchos,
sí,
de estos ataques a la gente que salva nuestra vida, a la gente que nos cura cuando, sí, estamos más desesperados. Y un cuarto criterio que me parece también muy importante, y ahí entramos cada uno de nosotros, la prevención.
Uh-huh.
En México,
a ver eso,
nos morimos de razones, de causas, que en el 80% de los casos se pueden prevenir.
Uh-huh. A ver, en la pandemia, un ejemplo, las comorbilidades derivadas de una mala alimentación, pues causaron una enorme cantidad de muertes, sobrepeso, diabetes, obesidad, porque comemos pues productos chatarra y refrescos y este tipo de cosas, ¿no?
Se nos olvida que también somos responsables de nuestra salud, uh-huh, es decir, si hay una parte que le toca al médico, al sistema de salud, a los medicamentos, bueno, en esta iniciativa está el presidente de la República. Uh-huh. Pero esa parte que tú dices de las comorbilidades, uh-huh, bueno, los mexicanos, insisto, el 80% de las muertes que tenemos en el país pudieran prevenirse. 3 de cada 4 adultos mayores de 20 años en nuestro país, uh-huh, es decir, 75%, tienen obesidad o sobrepeso. Es decir, de cada 4 personas que vemos, 3 tienen este problema de adultos. También en este mismo grupo de población, el 18%, 18.4%, tiene diabetes.
Sí.
Algunos no se la han diagnosticado. Entonces, aquí aprovecho el espacio para hacer el comercial. Por favor, revísense.
Oye, pero a ver, aquí hay un punto muy importante, porque ¿cómo previenes eso a través de una iniciativa de ley? Te tienes que meter con otras leyes que tienen que ver con restricciones a alimentos que provoquen este tipo de patologías de las cuales nosotros pues padecemos epidemias. Lo decías tú, diabetes, sobrepeso y obesidad.
Hipertensión.
Y recientemente ya tenemos los anuncios en las comidas, que cuántas calorías tienen y que tienen muchos conservadores. Hay algunos partidos a los que habría de ponerles también esa etiqueta, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo combatir eso a través de una iniciativa? ¿Cómo atender eso a través de una iniciativa?
Lo primero es incorporarlo para que sea un mandato desde la Constitución a las autoridades que ejecutan. Yo en lo personal, aquí tengo otros datos, porque creo profundamente en que México, un país de 130 millones de habitantes, con el 10º territorio más extenso del mundo, necesita un sistema de atención primaria de la salud, es decir, médicos, enfermeras que estén cerca de la gente y que puedan tener, igual y tú te acordarás porque sí crecimos así, Juan, en esos médicos que llegaban a las clínicas comunitarias con sus pizarrones, ¿sí?, y le explicaban a la gente desde temas de control de natalidad, les explicaban todos estos temas de alimentación, las campañas de vacunación, que también la vacunación entra en temas de prevención. Entonces aquí sí le toca al sistema de salud, incluso me atrevería a decir, habría que vincular al sistema educativo para darle a la gente todos estos conocimientos y que sepamos ¿qué significa pasarse de peso?
Claro.
¿Por qué tenemos que medir nuestra presión arterial? ¿Por qué tenemos que acudir al menos una vez al año a una consulta médica? Que insisto, 50 millones de mexicanos, Juan, no tienen acceso ni siquiera a esas consultas.
Imagínate si tuviésemos una cultura de prevención de salud como la tiene, por ejemplo, Cuba, quien además critican por sus médicos cuando en Cuba no se enferman, como han estado bloqueados, no tienen acceso a medicinas y aparatos, tienen un sistema de prevención de salud maravilloso. Pues Gaby, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Nos vemos aquí pronto,
¿no? Muchísimas gracias.
Creo que la próxima semana nos vas a tener noticias, ¿verdad?
Así es, aquí los dejamos en pausa.
¿Nos vas a dar la exclusiva?
Con mucho gusto,
conste,
me encantaría.
Conste, perfecto. Gaby, muchísimas gracias.
Gracias.
Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos hasta el sureste del país. Taedos golpeó a la isla de Holbox. Las actividades en este destino turístico, bueno, pues ya se lograron restablecer al 100%. Así lo dio a conocer Mara Lezama, gobernadora del estado, quien ha estado llevando recorridos allí en Holbox. Se recupera la actividad gracias a trabajo coordinado entre autoridades de los 3 niveles de gobierno. Y mira, entre los resultados del trabajo conjunto está la recolección de 120 toneladas de basura, la reparación de fugas de agua. Mara Lezama, la gobernadora, recorrió las calles de la isla para constatar los trabajos de rehabilitación e invitó pues a seguir visitando esto, que es un paraíso, Holbox, conocerlo y poder gozar de sus atractivos. Y con esto cambiamos de información y nos vamos al pulso de las redes sociales en cuanto a las candidaturas se refiere. ¿Cómo se mueven? ¿Cuál es su actividad? ¿Quién tiene más interacción? ¿Qué significa esta interacción? Porque a veces pues es buena, a veces es mala. Víctor Serrano, socio de Prometeo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Gracias a ti, Juan. Buenas noches. Gracias por la invitación.
Un gusto.
Pues entusiasmado con iniciar este apartado para explicar un poco cómo sienten, de qué hablan y qué pasa en la red al respecto de las campañas que ya prontísimo empiezan.
Yo te voy a hacer una pregunta, porque el otro día, y me parece que con razón, con datos auténticos, Xochitl Gálvez dijo que ella, por ejemplo, en Facebook tenía pues mucho más actividad o réplicas o impresiones que las otras candidaturas, que la doctora Sheinbaum y que Álvarez Maínez. Es así. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Quién gana? ¿Le beneficia? ¿Le perjudica?
Miren, hay muchas variables que nos permiten medir las redes sociales. Déjame, si quieres que dediquemos este primer día, hacer un poco de pedagogía.
Ajá.
Porque las redes sociales se han convertido en el gran campo de batalla de las campañas electorales desde los últimos años, porque no hay ningún otro medio que nos permita llegar tan rápido a una audiencia tan grande, ¿no? Les doy un dato, el 82% de la población de México mayor de 6 años está conectada a internet y el 94% de esta tiene acceso a redes sociales, de las cuales el 90%, más del 90% está en Facebook y menos del 50% está en Twitter. Entonces, una de cada cuatro personas en México tiene acceso a la red Facebook y, sin embargo, si utilizamos Twitter, solo le hablamos al 40% de la población.
Okay.
¿Ese parámetro para qué nos sirve? Si tenemos mucho alcance, como es el caso de Xochitl esta semana, que hay variaciones, ¿eh? Cada semana pasa una cosa, pero el 87% está en Twitter y solo tenemos un 1% en Facebook, posiblemente no sea tan eficaz.
Claro. Ahora, ¿qué pasa si estas interacciones, que son muchísimas, son puras mentadas de madre?
También. Eso
claro,
es,
¿no? Es que eso luego no lo dice. No, pues a mí tengo un chorro de respuestas en el mensaje que publiqué. Pues sí, te la están rayando.
Eso es aún más importante. Miren, ¿cómo miden el alcance de las redes sociales? Se miden impresiones. Y las impresiones es el potencial de gente que te podría ver si sumas el número de seguidores de todas las cuentas de redes sociales que te siguen y han visto tu contenido.
Okay.
En este caso, esta semana, Claudia tiene 3.4 billones de impresiones y Xochitl tiene 5.7 billones.
A ver si podemos
ver
en pantalla esta imagen, ahí está, mira.
Sin embargo, si vemos la correlación entre positivo y negativo, en el caso de Xochitl tiene un 32% de conversación negativa, es decir, una de cada tres personas hablan de ella, pero lo hacen en un signo negativo. Y en el caso de Claudia es al revés, ¿no? Una de cada tres personas hablan de ella y hablan bien. No obstante, si es una semana que le ha ido bien a Xochitl en términos de alcance y de volumen, la gira por Estados Unidos le ha dado conversación y ha tenido alcance, pero reitero, una de cada tres de esas menciones ha sido con signo negativo.
Okay.
Entonces, a veces no es tan importante. Había una falsa ley en publicidad que era que hablen de ti aunque hablen mal. Eso no es cierto. Nadie
no
quiere
cierto.
Que su marca no, pues sea mal comentada ni en las redes sociales ni en la publicidad, ¿no?
Oye, pero no hemos hablado de Jorge Álvarez Máynez, ¿por qué?
Pues porque la red tampoco lo hace, básicamente.
Ay, no me digas.
¿No? Entonces, estos últimos dos días le ha ido más o menos bien, pero la verdad es que la conversación digital no lo esperaba, no estaba, y cuando llegó, llegó con dos copas de más. Entonces la conversación que levantó pues fue básicamente una conversación de signo negativo, que sí le levantó, él venía trae un promedio diario de 2% de conversación, y en estos días ha subido al 6%, pero evidentemente con una elevada carga negativa por el tema que ustedes saben. De hecho, si ven la siguiente página, verán el
a ver si
el
podemos
alcance.
Ver, ahí está el alcance,
ahí está
comparativo.
El alcance comparativo.
Muy bien.
Si vemos la trayectoria de Máynez en los primeros días, es muy pegada a cero, es básicamente 16 millones de impresiones, mientras que Claudia y Xochitl traen un promedio de entre 500 y 600 millones de impresiones diarias. En el caso de Jorge, el día 7, a raíz de la publicación del famoso video, se dispara la conversación.
El video en el que sale echándose unas copiosas con sus amigos en el estadio.
Que además ese es un tema que tiende a durar un día. Si uno lo gestiona bien y hace lo que debe hacer en comunicación de crisis, que es atenderlo y asumir la culpa y pedir una disculpa, digamos, eso baja al día siguiente.
O sea, ahora sí, de que si en la borrachera te ofendí, con la cruda me quedas debiendo.
Exacto, pero como en este caso, además, después del error, no, me hackearon, y después del me hackearon, viene la censura para que se baje el video de los medios de comunicación. En lugar de contenerlo en un día, se alarga durante tres días. Y ahora sí aplica lo del meme, si ya saben por qué cómo me pongo, para qué me invitan.
No, pero textual, no solo literal, textual. Oye, pues a ver si hacemos esto más seguido, una vez a la
cuando
semana,
quieras.
¿No? Porque es un termómetro importante, distinto a las encuestas. Pues ahí está, ¿no? Aquí redes sociales pues marcan.
Y al final, aunque las redes nos voten, si no voten, nos dan un reflejo de lo que está pasando y de lo que habla en la red. Otro día podemos hablar de lo que habló en la semana y otro día podemos hablar de lo que publica cada candidato, pero en cualquier caso nos va a dar espacios muy entretenidos.
Víctor, de veras que muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Juan.
Nos vemos la próxima semana.
Seguro.
Ya te comprometí,
Claro que sí.
Oye, por cierto, de fútbol americano seguramente va a ser conversación en redes sociales.
Va a ser conversación.
¿Ya es el Super Bowl?
Hoy todavía no.
No me digas.
Pero mañana lo va a hacer seguro.
No, y el domingo ni se diga. ¿Le vas a algún equipo?
Yo no sé de fútbol americano.
No, bueno.
No tengo ni idea. Estoy invitado. Invito amigos a casas a celebrar el final de la Super Bowl. Pero yo es que le voy al Barça. Entonces de ahí no me muevo.
Y yo le voy al Real Madrid. Entonces se va a poner buena la conversación. Pero no sabemos de fútbol americano. Alfredo González y sabe. Y con él nos vamos a los deportes. Alfredo, buenas noches.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte. Pues ya estamos listos para los deportes y comenzamos rápidamente con la Liga MX. Y es que el equipo de Mazatlán hace unos momentos venció 2-0 a los rojinegros del Atlas y con ello pues quedaron encantados precisamente en su estadio. 2-0 en estos momentos está jugando Tijuana frente a Querétaro 1-1. Para el sábado, Necaxa frente a Toluca a las 17 horas, Chivas frente a los Bravos de Juárez a las 17:05 de la tarde, León América, uno de los partidos más importantes de la jornada, Cruz Azul frente al Atlético de San Luis allá en la colonia Nochebuena en el Estadio Ciudad de los Deportes y Rayados de Monterrey frente a los Tuzos del Pachuca. Para el domingo, Pumas contra Puebla a las 12 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria de los Pumas. Vámonos con información de las tarjetas azules. Ayer se dio a conocer que la National Board que había dicho que iba a sacar tarjetas azules porque cuando hay algunas faltas, digamos, tácticas, pues tendría que sacar tarjetas azules. Y esto a mí me parece una ridiculez porque el fútbol, pues, tendría que cambiar porque si le sacan tarjeta azul, pues prácticamente tendría que salir 10 minutos de la cancha. Pues no es tampoco fútbol rápido, ¿no? Pero atención con el siguiente dato, porque hoy tenían que reafirmarlo en una conferencia de prensa y no lo reafirmaron. Esto quiere decir que dijeron, yo creo que sí la regamos, vámonos para atrás. Y la FIFA pues también se desmarcó de esta situación. Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, también se quejó, dijo que no es una gran idea. Y evidentemente esto seguramente se va a echar para atrás en los próximos días. El próximo 2 de marzo va a haber una conferencia de prensa y ahí veremos si se hace o no esta situación de la tarjeta azul. Vámonos con información del Super Bowl. Y es que estamos ya a unas horas del gran partido de la NFL. Y atención con este dato, sí, ya están listos los 49ers, los Kansas City Chiefs, pero hay apuestas, obviamente, para ver quién va a ser el MVP, quién va a registrar más touchdowns, quién hará más yardas, el pateador con más puntos. Pero hay dos apuestas curiosas que hoy les quiero comentar. El color de líquido con el que se bañará el coach ganador. Normalmente, pues les echan el líquido, la bebida energetizante y eso, pues no sé si va a ser azul, si va a ser naranja, si va a ser de cualquier color, pero ahí está la apuesta. Y también Travis Kelce, uno de los mejores jugadores de Kansas City Chiefs, es novio de Taylor Swift, una cantante famosísima, y también ahí está la apuesta. ¿Le va a pedir matrimonio o no en el Super Bowl? O después, o antes, o qué va a pasar. Primero, que llegue Taylor Swift porque va a estar en un concierto en Tokio. Recordamos que Usher va a ser el que tocará al medio tiempo, 8 veces ganador del Grammy, porque también DJ Tiesto canceló. Vámonos con información también de la NFL, y esto te va a gustar, Juan, porque la NFL va a llegar al Santiago Bernabéu, donde juega tu Real Madrid. Esto va a ser hasta el 2025. Ya lo tenemos en Londres, ya lo tenemos en México, ya lo tenemos en Brasil y obviamente va a estar en el Santiago Bernabéu a partir del 2025. Estará la NFL allá en la madre patria. Está buenísimo, ¿no?
No, sí, claro que va a estar buenísimo, pero oye, ¿de qué color va a ser el líquido que le avientan ahí al coach ganador?
Yo digo que naranja.
Pues yo también digo que naranja.
¿Sí?
Oye, ¿y por qué los Tigres del Norte no los han invitado a tocar en el medio tiempo del Super Bowl? Te aseguro que tendrían más éxito que como Usher se llama.
Usher. Sí, a mí me gustaría más también, ¿no? Evidentemente, a mí Usher no me gusta. No, o sea, no soy partidario. Yo hubiera llevado, no sé, a Grupo Firme, a ¿por qué a Frontera? ¿No? O sea, para que pusiera un poco más de sabor, ¿no? Porque aparte va a ser en Las Vegas. Es una fiesta fantástica.
Pues Los Ángeles Azules de una vez, ¿no?
También, ¿no?
De Iztapalapa hasta Las Vegas.
Con el Sinfónico, si quieres, también. ¿Por qué no?
Bueno, pues ahí están las propuestas, a ver si nos hacen caso. Rápidamente, nos quedan 30 segunditos, pero pues vamos a apostar, ¿no? Yo le voy a los 49, ¿tú?
Bueno, para apostar entonces a los Kansas City Chiefs.
Pues
bueno.
Sí, pues ya te agarré de...
No me queda de otra,
de
¿no?
bajada. Ahora sí voy a recuperar la torta que me ganaste el otro día.
Vas a ver que no.
Muchísimas gracias, Alfredo. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Y gracias a usted por habernos acompañado esta noche de viernes. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana en radio y a través de esta señal de Telefórmula. Y mientras tanto, buenas noches y pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.